La doctora Graciela Pepe, una doctora en medicina, medical doctor, philosophical doctor, para hablar del ronquido, resolviendo el ronquido. Parece un tema menor, pero sin embargo, probablemente un tema subvalorado.
En el mundo.
Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida.
Es un tema real, de real preocupación de salud pública en el mundo hoy. Hay sociedades científicas, por ejemplo, yo pertenezco a dos sociedades científicas americanas, una es la Academia Americana de Otorrino, porque soy otorrino, y la otra es la Academia Americana de Medicina del Sueño, que está enfocada específicamente en el paciente que ronca, hace apneas y tiene trastornos del sueño. Entonces, los otorrinos nos ocupamos de la obstrucción respiratoria que está detrás del 98% de los pacientes que roncan. O sea, una de las ideas básicas que tenemos que retener es que el ronquido no es casual, no es que uno comió demasiado, o uno aumentó de peso, o aumentó de edad. No es solamente eso. El ronquido es signo de que hay una obstrucción en la vía aérea, en la vía aérea superior, que se puede agregar otro tipo de obstrucción respiratoria más abajo, pero que la más importante es la vía aérea superior. Entonces, si se le tapa la nariz con una sinusitis, ronca más. Si, por ejemplo, si tiene una inflamación, se le agrandan las amígdalas, ronca más. Si pasa el tiempo y se aflojan los tejidos, se colapsa el velo del paladar, ronca más. O sea, hay un montón de factores que coinciden para causar esa obstrucción, y de una manera que muchas veces es lenta, 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 lenta. Lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando la obstrucción es severa, esa severidad causa las apneas. ¿Qué son las apneas? Ese que hace, claro, que hizo su compañero cuando usted dice, bueno, dejó de roncar. Sí, dejó de roncar, pero dejó de respirar.
De respirar, claro.
Que eso es lo que le angustia. Eso es lo que hace que su esposa le pegue un codazo a la noche. Las mujeres, que son las que vienen con los hombres al consultorio, ellas son las que traen. El hombre dice, no, si yo no tengo nada, no sé por qué me trae. Y resisten, ¿no? Porque claro, cuando usted comienza a roncar, no se da cuenta de todo lo que pasa después durante el día, que es causado por la falta de sueño adecuado. Es decir, usted lo concluyó espectacularmente bien. No puede ser que usted tenga toda la energía normal al otro día si durmió de esa manera. ¿Cuál es el objetivo del sueño? Recuperar la energía que invertimos en vivir y que nos lleva mucha energía. Entonces, esa energía, si usted la interrumpe porque no le da oxígeno, ¿cuál es el problema de la obstrucción respiratoria? No pasa oxígeno, no pasa el oxígeno que su cuerpo necesita. Y si esa obstrucción es severa, pone en riesgo su vida.
Ahora, doctora, ¿roncar es un problema tan viejo como el mundo o es un padecer que tiene que ver con la vida contemporánea donde desarrollamos actividades que no tienen que ver aparentemente con nuestro diseño anatómico, que nos crearon para caminar, para tener una actividad física que hoy ya no tenemos porque acá, como me ve, sentado en la silla, así transcurre mi vida y no estoy obedeciendo a mi diseño biológico básico?
Sí, Quique. Evidentemente, me encanta conversar con vos. Realmente, todas tus conclusiones son absolutamente lógicas y absolutamente ya demostradas. Es decir, viste que yo dije, hay una serie de factores que concurren aquí. Hay, por supuesto, factores genéticos, factores ambientales, un montón de factores. Pero que hay condiciones de la calidad de vida. Por ejemplo, ese aire acondicionado. ¿Qué te hace? ¿Cómo te puede empeorar el aire acondicionado? La corriente de aire dándote en la cara mientras trabajas, horas aquí con la corriente del aire, te tapa la nariz. ¿Qué base te va ocasionando? Una obstrucción nasal crónica. ¿Qué hace esa obstrucción nasal crónica? Hace que respires por la boca y hagas... Entonces vibra el velo del paladar, aparece el ronquido y aparece el colapso también, que es el... Dejó de respirar. Bueno, dejó de hacer ruido, sí, dejó de respirar. Entonces, lo que es lo que tenemos que, yo creo que tiene que quedar como idea fundamental. El ronquido es una alarma, es un síntoma. Lo que nosotros tenemos que tratar es la obstrucción respiratoria que está detrás de ese síntoma, que es una alarma. Nos está avisando que...
¿Y eso es curable?
Claro.
¿Se cura?
Sí. Hoy estamos en una época de tiempos extraordinarios. La tecnología y la confluencia de tecnologías. Porque la confluencia de tecnologías nos permiten hoy a los médicos ofrecer hacemos una verdadera revolución en los tratamientos, en los diagnósticos, no solamente en los tratamientos, en los diagnósticos. La telemedicina, la realidad virtual, la inteligencia artificial, todos esos yo utilizo en un paciente común. Por ejemplo, un paciente común que va a resolver su ronquido, lo hace sin cambiar su estilo de vida. O sea, va como necesito una hora, después de esa hora él vuelve a su trabajo. No hay corte, no hay sangre, no hay operación.
A eso quería ir. ¿Es una solución quirúrgica, medicamentosa?
Medicamentosa, si es una obstrucción crónica de la vía aérea superior, ya son tejidos que se colapsan, tejidos que han alterado su estructura. Uh-huh. ¿No? Hay muchas veces infecciones crónicas. Por ejemplo, en nuestro ámbito, en este ámbito en Asunción, ¿cuál es seguro el problema? No lo he estudiado, tendría que ser un trabajo de investigación clínica. ¿Cuál casi seguro es un factor muy importante? El clima, este clima, es divino, porque la vegetación es exuberante, pero ¿qué pasa acá? Las alergias, yo no conozco, debe haber una alta tasa de personas con obstrucción nasal por culpa de la alergia.
Presente.
¿Entiendes?
Presente, profesora.
Y si tienen, estamos con aire acondicionado todo el día.
A mí me pasa algo espectacular. Yo puedo llegar en la mejor condición física, sentirme muy bien a la hora de acostarme. Cuando me siento en la cama o cuando me acuesto en la cama, ese lapso que me lleva a inclinar el cuerpo y tocar la almohada, se me obstruyó la nariz.
Absolutamente.
Entonces vuelvo a saltar, voy al baño, me limpio los orificios nasales, vuelvo respirando bien, diciendo tengo que dormir respirando por la nariz. Apoyo la cabeza y tengo la nariz
obstruida. ¿Eso sabes por qué es, Quique? Porque tenés una obstrucción crónica que empeora fisiológicamente con el decúbito. ¿Qué pasa cuando te acostás? Viste que se te tapa de un lado y se destapa el de arriba. Uh-huh. Se tapa el de abajo y se destapa el de arriba. Cambiás del lado y pasa el de... ¿Por qué se evidencia la obstrucción? Porque tu nariz ya no está respirando bien. Ya no está dejando pasar bien el aire. Uh-huh. Entonces, el decúbito, que pone en marcha un mecanismo fisiológico, que se llama, hace como una especie de rinitis en báscula. Vos te das cuenta, una persona que tiene la nariz destapada, no se tiene por qué sentir que se le tapa la nariz al acostarse. Vos te das cuenta porque tu nariz ya no está respirando bien. Y es muy fácil. Aquí nomás te digo, ambiente cerrado, esto es aire acondicionado todo el tiempo, vos hablando, la nariz no te alcanza, empezás a respirar por la boca, se te seca la garganta. Entonces, son toda una serie de factores que están condicionados por el ambiente y por la actividad profesional, que coincide con lo que me preguntaste antes. Uh-huh. ¿Este mundo en el que vivimos no nos ayuda? Sí que nos ayuda. Vos sabés que solamente en Europa y Estados Unidos, en los últimos 5 años aumentó un 40% la obstrucción respiratoria crónica. Por eso se desarrollaron tantas tecnologías para hacer procedimientos mínimamente invasivos. O sea que no te cortan, no te sangran y te modifican el tejido.
Doctora, ¿usted viene a Paraguay para lanzar un libro, para presentar una conferencia, para atender pacientes?
Vengo a Paraguay. El primer objetivo fue una invitación para dar una conferencia al público, que me pareció muy linda. Yo soy experta en dar conferencias, pero a mis pares en todo el planeta. Y le comentaba a Delfín, es todo un desafío para mí, porque, a ver, soy profesora universitaria, fui durante 40 años profesora de la universidad, y estoy muy habituada a manejarme con público joven, muy, 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 y me fascina. Pero esta es una situación diferente. Parte de un programa de educación para la salud, ¿no? Que me pareció muy lindo en Gómez y Par. Justamente este jueves 12 a las 7:30 vamos a estar en Gómez y Par. Y me pareció muy interesante, me lo trajo, me lo mencionó y me lo ofreció y me propuso el profesor Costa, al que yo conozco hace muchos años, y al que yo invito, como profesor en la UNE, le invitaba a dar conferencias, yo organizo congresos internacionales de este tema. Y ya hace 3 años con el profesor Costa comenzamos, Graciela, te tendrías que venir, yo quiero que este tipo de terapéutica se ofrezca al público de Asunción. Esta forma, nueva forma de tratar la obstrucción respiratoria, nosotros tenemos que tener acceso a esto, porque esto es otra historia, es otra medicina, es otra manera de ver las cosas. Y yo creo que el principio básico es el absoluto respeto a la integridad del ser humano. Eso es el principio básico de todo lo que estamos viendo hoy, el mundo, la medicina. La medicina se vuelve más preventiva, más personalizada, más cuidadosa de la integridad del ser humano. Porque a veces con la medicina cartesiana de antes, el ser humano era como visto desde el enfoque médico, era como una máquina que había que arreglar un tornillo, sacar otro. ¿Usted se imagina? ¿Puede imaginarse, por ejemplo, un traumatólogo yendo a operar una rodilla antes de la época del endoscopio? Iban con unas cajas, con unos instrumentos, parecían, qué sé yo, unos carpinteros, ¿no? Porque era la medicina vista como el hombre visto como un cuerpo. Hoy entendemos que somos un espíritu rodeado de carne. Y a eso enfocamos.
Bueno, interesante cambio de enfoque, donde la medicina se piensa a sí misma no como una consecuencia prostética, sino como un factor de anticipación.
Absolutamente. Ese es el objetivo de la tecnología en medicina. La tecnología nos permite un diagnóstico precoz, la tecnología nos permite el democratizar el acceso a la alta calidad médica a grandes masas de población. Ese es el objetivo. Absolutamente, Quique, usted es brillante en sus conclusiones. Pero realmente ese es el objetivo. El objetivo es extender el beneficio de los enormes avances médicos de los últimos tiempos a toda la población, no solamente a un circuito privilegiado.
Doctora Graciela Pepe, a veces nos causan gracia y nos da ternura ver que nuestros niños roncan. ¿Y por qué parece que el ronquido es una de esas cosas que se integra a delicias de la vida conyugal, cosa de viejos? No. Hay que tomar en serio.
Muy en serio. Muy en serio. Yo le digo, termino de intervenir un paciente que tenía 80 apneas, 80 cortes por hora de respiración. Ese es un caso extremo. Pero en un niño, una apnea por hora es un cuadro severo. Una. Uh-huh. ¿Sí? Y el ronquido es signo de que ese niño está respirando mal en un momento de su vida que tenemos que proveerle el máximo de las mejores condiciones físicas, porque está desarrollando todo su potencial. Y si lo frenamos allí, incluso hay un síndrome, el ADD famoso, el déficit de atención e hiperactividad, sí, que está asociado directamente a la obstrucción respiratoria crónica. Usted sabe que hubo un trabajo de investigación hace unos años, en Estados Unidos, el doctor Chervin hizo un trabajo sobre 400 niños que ya iban a ser tratados neurológicamente por ADD. ¿Usted sabe lo que es el tratamiento neurológico? Es un depresor de por vida, porque eran excitados. Dice, no, vamos a estudiarlo primero. Descubrieron que el 40% eran obstruidos. Resolvieron la obstrucción y no necesitaron tratamiento neurológico. Cuenta, ¿no? Con el mismo foco. Es decir, estamos con problemas de vía aérea superior. Sí, sí, sí. Bueno, pero la gran ventaja que tenemos es que tenemos muchos recursos. Hay que organizar esos recursos. Pero hay una comunicación muy, muy, muy importante hoy en el mundo civilizado. Entonces, el ministro seguro que está teniendo información que le está viniendo de Europa, de Estados Unidos, de toda la experiencia que están recogiendo y de todas las medidas que se están... O sea, es mucho más fácil hoy. La comunicación ha cambiado la historia del mundo. Es cierto, estamos siendo conmovidos de una manera no habitual, no habitual, pero es lo que pasa en la historia del hombre. ¿Cuántas veces han habido ese tipo de cosas? Que ojo, nos llevan así. Sí, yo soy una convencida de que esto también pasará y seguramente va a ser objeto de un salto evolutivo de nosotros como seres humanos y como miembros de la sociedad. Tenemos que aprender, tenemos que cuidarnos más, tenemos que prevenir mejor. Es aprendizaje.
Besarnos menos, abrazarnos menos, ¿no? Una sociedad más finlandesa.
Manifestarnos de otra manera. Que yo vengo.
En la vida real ya no nos abrazamos, nos damos besos. Lo único que falta es que haya películas porno donde los actores digan cómo le va, muy bien. Hasta luego, no, muchas gracias, no, fin. The end.
Yo creo que quizás es una variación en la manera de manifestar nuestro compromiso emocional con la otra persona. Porque le digo, yo estuve hace poco, estuve en Noruega, y donde tengo una amiga que es
psicoanalista. A propósito de gente fría, ¿no?
Sí, no. Usted sabe que era la primera vez que, porque yo no aceptaba nunca la invitación de ella. Mi hija está viviendo en Berlín, entonces, tanto insistió, era noviembre, y me dice, dale, venite unos días, qué sé yo. Bueno, porque nos conocimos en un curso de liderazgo en Canadá. Y le digo, está bien, voy, porque ella es sumamente encantadora. Pero pensé que era única en Noruega, ¿no? Bueno, yo estuve en Oslo. Y en realidad, ella es única. Pero la gente que conocí, la gente que me atendió en el hotel, una amabilidad, quizás no se estén besando y abrazando, pero la sensación de profunda humanidad con la que usted es tratado es impecable. Es regocijante, esa es la palabra, es regocijante. Así que mire, son evoluciones, Quique.
Claro que sí. Bueno, la doctora Graciela Pepe, que viene para dar una conferencia abierta al público sobre el tema del ronquido, que te daría para un stand-up y reírnos mucho, pero es cosa seria.
No, es cosa seria. Es cosa que afecta al grueso de la población, está dirigido a la población, es educación para la salud. Y es para que sean conscientes, porque lo triste es como cuando un paciente me dice la otra vez, doctora, ¿cómo nadie me avisó de esto antes? Esto era la consecuencia de esa obstrucción respiratoria, que fue una consecuencia desagradable, porque el riesgo es cardíaco, el riesgo es una ACV, el riesgo es una diabetes, hay un montón de reacciones de procesos de enfermedades que se desencadenan a partir de la falta de oxígeno. Entonces, de eso me voy a ocupar yo el jueves a las 19:30 en Comecipar. Uh-huh. Va a ser un placer recibirlos a todos. Y lo que tenemos pensado con el doctor, con el profesor Costa, que es un representante del otorrino paraguaya al que yo respeto muchísimo, justamente por eso lo invitaba a mis congresos para que diera conferencias, estamos desarrollando un proyecto de armar un centro de atención de alta tecnología, de alta especialización para el manejo del paciente roncador. Es decir, colocar el mismo centro que hay en Nueva York, colocarlo aquí en Asunción. O sea, ese es nuestro objetivo en algún momento.
Y la promesa de la medicina establecida en estas condiciones es de que la solución es sencilla y las consecuencias benéficas son permanentes y de alto impacto en la calidad de vida de la persona.
Sí, el tratamiento inicial es un tratamiento mínimamente invasivo, no interrumpe su calidad de vida, no interrumpe su vida, puede modificarla muchísimo mejorándola, eso lo hemos probado con trabajos de investigación presentados en la Academia Americana. Sí, se puede muchísimo. Nada que ver con lo que los otorrinos ofrecíamos antes en la era pretecnológica, digamos.
Uh-huh. Yo respeto mucho la inteligencia y la astucia de Hollywood, que a veces la lógica de una película se construye sobre estadísticas.
Sí.
Y más allá de lo que la historia quiere narrar, se incorporan elementos estadísticos concretos para que la gente se vea reflejada en la película.
Sí.
Entonces a la persona le pasan cosas con las que mucho público se siente identificado. A mí me llamó mucho la atención una serie muy buena, de muy alto impacto, que está en la plataforma Amazon Prime y que se llama Goliath. que cuenta la historia de un gran abogado que se quiebra emocionalmente y termina como un borrachín perdido, etcétera, etcétera, pero como un paladín solitario que vive en un triste hotel y que se pelea contra el mundo en los estrados judiciales. Bueno, el tipo a la noche se acuesta y se pone una máscara para respirar. Eso no es una cuestión exótica del libreto. Es porque algún sesgo estadístico dijo sí. Personas adultas que fuman y beben sí. Y usan la máscara. Sí. Entonces, hagamos que el personaje use una máscara. Muchos tipos de 50 y pico se van a identificar con ese personaje.
Sí, sí, sí. Porque la máscara, ¿sabe qué es? Es un CPAP. Es cuando la obstrucción respiratoria es muy alta y no se puede manejar la obstrucción respiratoria y realmente está poniendo en riesgo su vida, el único recurso que queda, hay veces que hay pacientes que, aunque tratemos de hacer, le pongamos toda la tecnología del planeta, si usted tiene 180 kilos, la obstrucción respiratoria es inmanejable prácticamente. Sí, la podemos mejorar, pero no obviar esa máscara, por ejemplo. Entonces, ¿la máscara qué es? Le aumenta la presión del aire que está, le aumenta la presión y se la pasa a través de su nariz para que empuje la obstrucción que habitualmente está en el cuello, en una persona obesa. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Ahí es donde intervenimos nosotros. Para hacer aumentar la presión que pase el aire a través de la nariz tiene que estar despejada.
Claro.
Y eso sí lo podemos hacer con mínima invasión. Entonces, con los otorrinos, con mínima invasión, resolvemos la nariz y la garganta. Con mínima invasión, cuestión de que sabemos que el cuello es impresionante, no se puede reestructurar lo suficiente en una persona que tiene un sobrepeso tan grande. Entonces, el uso de esa máscara es mucho más fácil. O sea, de última, los tratamientos que estamos ofreciendo son tratamientos que facilitan al paciente la aceptación de la máscara, porque es de difícil aceptación.
Claro, pues, digamos, poniendo las cosas en contexto y recordando al gran poeta paraguayo Erip Campos Cervera, que en un poema hablaba de la pequeña muerte del que sueña, porque una persona que duerme está en un estado de indefensión, tiene menos reflejos, etcétera, etcétera, y si tiene una condición física de sobrepeso es todavía más vulnerable.
Muy.
Necesita, digamos, de ese soporte de respiración.
Muy. Justamente elegí, a mí me gusta narrar historias. Elegí para esta conferencia una historia real que incluso está con la, le pedí al paciente que narre secciones, ¿no? O sea que vamos a presentar así secciones realmente interpretadas en la que yo ya tenía conciencia, pero cuando le pido que narre en sus palabras es como que me conmovió a mí también, porque yo le digo, Quique, si hay alguna cosa que me mueve a mí a estar acá, es que yo siempre digo que yo no fumo, no bebo y creo que no voy a necesitar nunca drogas. Tengo una sola droga a la que soy adicta y es a la que produce mi cerebro cuando uno de mis pacientes me dice: usted me cambió la vida para bien. Esas endorfinas que genera mi cerebro no tienen precio. Entonces eso es mi motor, eso es lo que hace que yo esté acá. Eso es lo que hace que yo haya paseado por todo el planeta. Eso es lo que hace que yo me perfecciono permanentemente. Yo estoy en Europa y en Estados Unidos. Mire, me muevo. Creo que a Nueva York debo estar más o menos unos cinco veces al año seguro, porque mi mentor está allí, es el profesor de la Columbia. Y mi mentor es hace más de 20 años. Entonces, esa inquietud, muchas veces me preguntan, ¿pero qué necesidad tenés? La de mi propio espíritu, la de anhelo, primero anhelos de perfección, nunca alcanzamos la perfección. Entonces hay una frase que la dijo Verdi cuando estaba haciendo su última ópera, Falstaff, que yo la vi allá hace 30 años en La Scala, y ahí aprendí, me enamoré de esa frase. Dice: la perfección me ha sido esquiva toda mi vida, es mi obligación seguir buscándola hasta el último minuto. Y no terminó la Falstaff y se murió, buscando esa perfección. Pero creo que es lo que nos mueve, ¿no? Que es lo que nos hace hacer las cosas, ofrecer de nosotros lo mejor posible.
Bueno, creo que la doctora Pepe está haciendo una confesión elíptica. Ella también ronca. ¡No, mentira!
Who knows? A veces nos ocupamos de las cosas que no dígame, no nos ocupamos a veces de las cosas que más nos preocupan.
A veces uno encuentra al neumólogo en el pasillo fumando.
No, de las que más nos preocupan. Yo me hice operar la nariz con un médico residente, porque como nadie lo podía hacer, le digo, mira, le enseñé y me hice operar la nariz. Porque bueno, el perfeccionismo se nota en la nariz, usted sabe eso, ¿no?
Querida doctora, muchísimas gracias por la visita. Jueves, 19:30 horas, en Comecipar, la conferencia Resolviendo el Ronquido. Sí, sin cargo. Es una conferencia de acceso gratuito y es muy interesante. Nos desafía porque no es rimbombante, porque no está en la alta marquesina de la noticia y, sin embargo, es responsable de muchas cosas que pasan y que no deberían pasar en nuestras vidas.